Buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en el programa número 20 de Rotos Pero Suenan. Le pude ganar la pulseada al señor Gargallo en el tema de las presentaciones. La encuesta que hicimos con el 89% decía el pueblo que tenía que presentar yo. Así que acá vamos. Estamos con el señor Jorge Luis Burgos.
¿Cuántas cuentas te creaste de Instagram para poder ganar?
143.
Qué grande. Y así mismo votaste en algunas a Lucas, para no quedar tan evidente.
Claro, obvio. Estamos con la señora Julieta Zidane.
Fede, por favor, ahora no te vayas con Marcos Peña después de este desarrollo de spam estratégico. Quédate con nosotros.
No prometo nada.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo tranqui.
Bueno, Julieta, tenemos varias fechas de ayer, hoy y mañana. ¿Qué es lo que tenemos?
Bueno, la verdad, primero que nada, nuestro cumpleaños, ¿no? Cumplimos 20 años, gurises.
20 programas, ¿no? 20 años. El día que cumpla 20 años acá, ahí sí que no me sacan ni con la borinca.
Sí, no, está loco. Pero sí, en el día de hoy...
Igual ya pasaron los 20 años ustedes.
Sí, que... bueno, por poquito. En el día de hoy cumpliría 125 años una persona que marcó la historia del mundo. La persona que marca la vida de millones y millones de argentinos. Quien cambió la manera de hacer política en nuestra América Latina. Aquel que decía primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres, el querido general Juan Domingo Perón.
Pensé que era Macri, la Macri.
No.
¡Viva Perón!
Igual tenemos otro más importante.
Ah, sí, ¿ayer quién cumplió años, Jorge?
Ayer cumplió 68 años nuestro señor mariscal Vladimir Putin. Vaya nuestro saludo en ruso, si lo quisiéramos decir, pero no hablamos ruso por ahora. Se aceptan intercambios de publicidad por cursos de ruso. Pero igual, el que hay que destacar es el de mañana 9 de octubre, que es el aniversario de ¿qué?
Del querido Ernesto Che Guevara, el referente más importante de la historia del mundo, me parece a mí, ¿no? Es más que Perón, capaz.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Más incidencia que Perón, por lo menos en mi pensar, tiene.
Sin
Así
duda.
Que imagínense.
Perdón, ¿cuál es el momento más emotivo que tienen con el Che ustedes? Yo tengo uno.
Bueno, tírelo.
En la película Diarios de Motocicleta, cuando antes de empezar todo su trayecto revolucionario, él mira a una vieja que se está por morir, que la estaba ayudando, y que él ahí dice que en sus ojos vio la injusticia y que ahí le despertó el interés por el mundo. Eso es lo más lindo que tiene el Che.
Fede. ¿Ninguna?
No, ninguno.
Ay, Fede, qué
yo el momento
frío.
Yo el momento más emotivo que tuve con el Che Guevara fue cuando en el viaje a Cuba entré a donde está sepultado el Che Guevara y otros combatientes. Y viste cuando tenés esa emoción de querer tocar. ¿Viste? Porque en realidad hay como todo un misticismo también de cuando vos estás ahí esperando para entrar y la música que hay como de fondo y todas esas cosas. Y yo quise tocar mágicamente la tumba y vino...
Ídolo.
Vino la cuidadora cubana ahí y me dice, no se puede tocar. Y me pegó en la mano.
¿Con un rebenque?
Y yo no, me pegó un cachetazo en la mano como no se podía tocar. Y yo no sabía si yo estaba llorando de emoción o porque me dolía la mano del guascazo que me dio. Pero creo que era por la emoción. También porque es una cosa, ¿no? Que a ver, me pasó lo mismo en Santa Clara. Pero es como algo que está muy bueno. Todavía sigo tratando de saber por qué lloraba, si era por el dolor de mano o por la emoción. Pero vamos a ponernos serios y arrancamos con Pits NT y La Luc.
Sí, parece que el Pits NT confirmó su postura con respecto al referéndum. Se proclamaron a favor de realizar una comisión de cara a un referéndum en contra de la ley de urgente consideración. Es algo que veníamos tratando hace meses, ¿no? Ya a esta altura, en este programa. Es una noticia que enclarece un poco el panorama político de resistencia, que parece que es una jugada de avanzar en cierto sentido, empezar a justamente dar la batalla en estos retrocesos que venimos viendo, ¿no? La ley de urgente consideración es como la primera jugada de este gobierno de derecha Y bueno, también seguido con lo que viene a ser el proyecto de presupuesto nacional, que también es un retroceso del Estado, más las actitudes de cara a la pandemia, que han sido, somos el país que menos ha gastado en América Latina para atender la emergencia social. Así que bueno, seguiremos viendo cuáles serán los siguientes pasos. Parece que nada, se va a empezar a hablar con la izquierda política, con otros actores de la izquierda social, para ver cómo se va a llevar a cabo este proceso de referéndum.
Sí, ayer creo que fue ayer mismo, 7 de octubre, el Boca Andrade hablaba sobre esto mismo, ¿no? De que supuestamente el Frente Amplio estaría apoyando este referéndum. Igual está bueno de que el referéndum, así como lo plantea el PIT-CNT, salga del movimiento social y popular y sea apoyado por los partidos políticos, ¿no? Que sea la gente de política la que impulse este tipo de cosas. Porque acá hay dos tareas. Primero que nada, dar la discusión en el Parlamento, que ya la hizo la bancada del Frente Amplio. Y después está todo lo que tiene que ver con movilización en calle, que para mí siempre tiene que ser algo impulsado por el movimiento social y popular. Que el PIT-CNT tomara esta impronta, ¿no? De poder ser quien se embandere contra la LUC, también va en concordancia con todo lo que venimos diciendo en programas anteriores, ¿no? Es el PIT-CNT el que, por parte de sus trabajadores, por ejemplo, en el ámbito de los públicos está siendo recortado, en el ámbito de los privados también, en la educación está siendo golpeada, en la salud también. Sumar a esto también lo que decía Julieta, ¿no? A ver, estamos en un momento de pandemia donde, si no hubiera sido por la inversión que se hizo en el gobierno anterior, en salud y con todo lo que tiene que ver, más allá de los aciertos y errores del Sistema Nacional Integrado de Salud y demás, Uruguay no tendría en este momento una plataforma en salud y de cuidados tan firme como la que tenemos. A ver, somos el mejor país en lo que respecta, o el que mejor supo ponerle el pecho a la pandemia en lo que respecta a salud y cuidados, pero somos, como decía Julieta, el país que menos gasta en invertir en salud y cuidados. Eso también va en la línea de tratar de recortar por parte del gobierno. En el día de hoy, no, justo estábamos hablando, no recuerdo bien porque no le presté mucha atención, sinceramente, había una manifestación que salía desde la intendencia también en creemos, y perdón si le erramos de sindicato, que eran los metalúrgicos. Pero no son los únicos, ¿no? Recordar que ya en su momento se movilizó la construcción, se movilizó la educación, se movilizaron todas las ramas prácticamente, creo que no falta ninguna ya de movilizarse. Y hay que ver cómo sale todo esto. Esperemos que el Frente Amplio, en lo que respecta a la LUC, se comporte en línea con lo que propone el PIT-CNT o medianamente cercano. Recordar que en su momento el Frente Amplio no apoyó juntar las firmas, por ejemplo, para el referéndum contra la ley de riego. Entonces, es otra cosa que hay que ver. Realmente el Frente Amplio debería ser como dentro de esa autocrítica. Yo creo que también el volver a las raíces es volver a apoyarse en el movimiento popular y poder mezclar, ¿no? Lo social con lo político es algo muy bueno y que veremos cómo se da de aquí hasta que se terminen de llegar con las firmas contra la LUC.
Sí, y además, para agregar a ese análisis político, creo que también es importante visualizar que cambia la jugada del interés nacional. Es una posibilidad de hacer un énfasis, digamos, programático del pueblo, propuesto para el pueblo, que nos pueda ayudar a construir políticamente todo eso que se ha dejado de lado, ¿no? El interés nacional, el interés colectivo, que tanto se ha aprovechado la derecha. Bueno, de hecho, las elecciones, si bien no son lo más, digamos, tautológico, digamos, políticamente, da una visión de cómo está políticamente nuestro pueblo. Creo que es una gran oportunidad para charlar, el puerta a puerta, el militar, el poder dialogar con el pueblo, y aunque no se llegue a las firmas necesarias o electoralmente no se llegue a la votación que se precise, creo que es una gran oportunidad.
Cambiando de tema, tenemos novedades sobre el presupuesto, Julieta. ¿En
Así
qué andamos
es.
Con eso?
Bueno, este presupuesto que es de ajuste, que es de achique, que ha dejado muchas cosas importantes del Estado por fuera. Ayer se votó un anexo de artículos que es muy preocupante porque va en contra de lo que se votó hace unos años de defender las empresas públicas, ¿no? Ya he sabido que el debate de ANCAP, el debate de ANTEL ha sido algo que el gobierno ha tratado de instalar para poder generar las condiciones de poder privatizarlo. Y ayer, en palabras de Alejandro Pacha Sánchez, plantea que el gobierno anexó dos artículos en el presupuesto que pretenden privatizar la comercialización de combustibles a barcos y aviones. Además, permite que ANCAP arriende sus instalaciones, un negocio para los privados. Alquilan, no invierten y participan del 25% del mercado de venta. Muy preocupante, hay que estar alertas también para ver cómo se puede revertir esta situación. También ayer se aprobó el aumento drástico de cargos de confianza y de jerarcas del Mides. Hay que aclarar que la bancada Frente Amplista había propuesto que esa plata se destine a CAIF y en políticas de primera infancia. Al final no hubo consenso en eso. También otra cosa preocupante que se va a definir en estos días es el presupuesto que se le recorta a la Federación de Teatro Independiente, una federación que es básicamente todos los cuerpos teatrales del Uruguay se rigen por esa federación que lleva más de 70 años y estamos hablando de un presupuesto que es mínimo y que de ahí se saca la plata para todos los trabajadores del teatro, porque no es solamente plata para actrices y actores para hacer una obra, es todo el entramado de trabajadores que hay detrás de un proyecto teatral. Se plantea un recorte brutal que en consecuencia se puede llevar a cierres de salas, cierres de cuerpos estables. Realmente el teatro uruguayo se encuentra en peligro si se hace ese recorte del 50% que se quiere hacer. Hay que aclarar que el año pasado, por unanimidad de todos los partidos políticos, se votó una ley de teatro independiente que apoya al teatro independiente y que no está siendo regida por este gobierno y que encima aporta un 50% de recorte. También el Cinemateca está en peligro, sí, porque se plantea recortar el aporte que hace el Estado a Cinemateca, es decir, hay achique en los proyectos culturales, en la educación, en el Mides, en todas las ramas sensibles de la sociedad. Y hay un aumento en las Fuerzas Armadas, en los coroneles que quieren implantar nuevas figuras de grados muy grandes y de costos muy caros. Es decir, una paradoja muy interesante en medio de una emergencia social, ¿no?
Sí, viajando un poquito a lo internacional, les voy a dar una noticia que es bastante triste y que bastante connotación internacional tuvo en su momento, ¿no? El ex policía imputado por la muerte de George Floyd sale de la cárcel tras pagar una fianza de $1,000,000, informa RT. El ex policía Derek Chauvin, que permanecía en una correccional de máxima seguridad desde el pasado 31 de mayo y que espera por un juicio, ¿no?, donde se lo acusa de homicidio en segundo grado, homicidio involuntario y asesinato en tercer grado, salió el día de ayer pagando una fianza de $1,000,000. Hay que ver quién pagó la fianza, ¿no? Porque recordad que los salarios policiales en Argentina, ni ahorrando en su vida, él iba a llegar a esta plata.
¿Argentina?
En Estados Unidos, perdón. Pasa que estoy, viste, con el tema.
Muy perón.
No. A lo que voy es lo siguiente, ¿no? ¿Qué tanto sirvió la manifestación de toda la gente que salió prácticamente a prender fuego en medio de Estados Unidos y principalmente Minnesota y demás estados colindantes si pasaron un par de meses y ya está en la calle? Realmente no es la primera vez que se daban este tipo de situaciones interraciales en Estados Unidos. Bueno, después de George Floyd pasaron, si no me equivoco, dos o tres más así homicidios por parte de blancos hacia afros y que realmente no tuvieron tanta llegada, se podría decir, mediática como lo de George Floyd. Realmente no hay una solución a este tema, pero es una noticia bastante indignante, por lo menos en como yo la veo la noticia en sí, y es una cosa que habría que ver cómo termina todo esto, dado que realmente, a ver, gracias a que hubo gente que estaba grabando con sus teléfonos todo como fue el accionar policial, está todo registrado y está prácticamente eso recorrido de punta a punta el mundo, y la población mundial pudo ver cómo ese accionar policial y ese tipo de represiones son pan de cada día en Estados Unidos por parte de la policía, principalmente contra la comunidad afro. ¿Comentarios al respecto?
Sí, yo, igual que vos, me preocupa quién financia, ¿no?, ese millón de dólares, porque además, digamos, están los intereses de todo lo que vendría a ser la supremacía blanca, que siempre es como el poder verdadero en Estados Unidos, y es muy fuerte el mensaje político, ¿no? En medio de una campaña, ¿no? Es crucial, donde Donald Trump está como jugándose toda la artillería ahora a último momento. También a qué intereses responde eso es preocupante, y más como decís vos, o sea, se arma casi una guerra civil en Estados Unidos por este caso, y sigue sucediendo la violencia policial hacia personas afrodescendientes.
Indignante, en Estados Unidos recordemos que no es obligatorio votar, se está armando toda una campaña para que la gente vote y haga expresar su elección. No sé qué tanto cambiaría, porque estén los demócratas o estén los republicanos, la violencia va a seguir siendo. Biden como que está más por más hacia el lado del movimiento Black Lives Matter. Pero no sé si es el impulsor del cambio o qué onda.
Yo creo que después de Obama, que creo que fue el punto, el techo en todo lo que tiene que ver con protección de la comunidad afro. Bueno, protección para adentro, porque después Obama recibió el Nobel por haber invadido países, ¿no? Pero para adentro, por lo menos, creo que fue el que poquito más hizo, y también porque era como un legado que debía dejar él como parte de la comunidad. Y porque realmente fueron su sustento. Cambiemos el tema y pasemos a lo que sigue siendo noticia. Tenemos lo de Nagorno-Karabaj. Dijiste que ayer hubo una manifestación a favor de Armenia, Julieta.
Así es, hubo una manifestación en la Plaza Independencia, en solidaridad con Armenia en este momento de conflicto. Parece también que Armenia está planteando un alto en el fuego, pero también lo conversábamos un poco fuera del aire por una cuestión de que están rodeados y estratégicamente no tienen la capacidad de poder ir un poco más adelante en este conflicto. Y bueno, este conflicto seguramente vamos a tener que seguir tratándolo, porque es un conflicto que parece que va a ir para largo, similar a lo que pasaba en Siria, también hablábamos fuera de cámara. Y fuera de cámara. Tratamos.
Igual en breve deberíamos salir con cámara.
No está mal.
A ver, si somos hermosos.
Avísenme el día ese que traigo una careta, por favor. ¿Saben que hablando sobre eso mismo, ayer encontré una frase del que era el viceprimer ministro de Azerbaiyán hasta el 2019? El nombre es impronunciable. Que decía lo mismo, lo siguiente. Nuestro objetivo es la aniquilación completa de los armenios. Ustedes, los nazis, ya eliminaron a los judíos en los años 30 y 40, ¿verdad? Deberían ser capaces de entendernos. Esa es una frase que dijo, si no me equivoco, en un discurso dirigido a la OTAN y hacia la ONU, frente a una delegación alemana, ¿no? No sé qué tanto realmente podemos esperar de Azerbaiyán, ¿no? Lo que decía Julieta, a ver, por un lado están rodeados por... Los armenios están rodeados por la propia Azerbaiyán, y por el otro lado tienen a Turquía, que recordar que Turquía hace más de 100 años quiso prácticamente exterminar Armenia. Y no sé cómo realmente va a terminar esto. El programa pasado justo hablamos de, ¿no?, más o menos un poco de lo que era la historia y por qué llegamos a este momento tan crítico, y cuáles eran los intereses más o menos de alguna de las potencias. Yo creo que más allá de que Putin, Macron y Trump se pongan a hablar sobre el tema, por ejemplo, Trump no le va a dar mucha bolilla a este tema porque está en su propia carrera presidencial. Sí. Macron está apagando incendios en Francia. En este momento, por ejemplo, los chalecos amarillos están un poco calmados, pero en cualquier momento donde haya algún otro recorte van a estar de vuelta en la calle. Y Putin está con una cuestión de que hay una investigación por posibles envenenamientos a opositores y demás, y yo creo que tampoco le van a dar mucha bolilla. El que sí tiene cancha y vía libre para hacer prácticamente lo que quiera es Erdogan, el presidente de Turquía, que obviamente que está apoyando a su aliado Azerbaiyán, también con una cuestión de odio, más allá de intereses propios, sino que es una cosa... como decía, amparado en el odio contra el propio pueblo armenio. Tenemos... Ahora vamos con...
Pará, yo tenía una duda. ¿Cuál es la postura de China en este asunto?
China no está metida. En este no se metió China en realidad, porque los que tienen intereses ahí... ¿Vos viniste al programa anterior, Julieta?
Sí. Está. Pero estuvimos, me quedé con la duda del programa anterior.
Estuvimos hablando del programa anterior sobre algo como esto. Los que tienen más intereses en la zona son Rusia y Turquía. En este momento, Turquía, dado que en Siria no pudo pisar fuerte porque se metió por un lado Estados Unidos y por otro lado se metió Rusia, está tratando de ver cómo... O sea, prácticamente giró, se podría decir, y dijo, ta, hay lío con los armenios. Obviamente que me quiero anotar en esa piñata, pero hay que ver cómo carajo sale todo esto. A ver, lo político siempre viene de la mano, creo, lo que decíamos el programa pasado, de lo económico, pero lo que preocupa acá es, dada lo que pasó en los 90, ¿qué va a pasar con el tema de los refugiados? A ver, van refugiados de un lado al otro. También con una cuestión de que hay que tener mucho cuidado, porque acá no es solamente refugiados y refugiados, no. Hay una limpieza étnica por parte de los azerbaiyanos frente a los armenios, amparados en los turcos y con el apoyo de los turcos. Eso es lo más preocupante. La comunidad internacional realmente no se ha puesto las pilas y se ha posicionado fuerte sobre esto, pero veremos con qué estaríamos pasando en los próximos días. ¿Con qué vamos ahora, Fede?
Bien, vamos.
¿Todo tuyo?
Con los deportes. Un inciso de que el tema de la guerra, eso también trasciende en lo deportivo. En el 2018, el jugador armenio Mkhitaryan, que jugaba en el Arsenal en su momento, en la fase de grupos de la Europa League, jugaban contra el Karabakh en Azerbaiyán. No pudo jugar él por todo este conflicto. Él dijo que no se expresó políticamente en ese sentido, pero ni siquiera pudo jugar por todo esto. O sea, que trasciende en todos los sentidos.
Sí, justo sobre eso, nosotros del programa pasado hablábamos del capitán de la selección.
Del capitán, sí.
Que, sí. A ver, no importa la edad, no importa... Cuando vos tenés ese sentimiento patriótico, se podría decir, dejás de lado lo que hagas y realmente te... Haces lo que puedas. Pero está, veremos. Esperemos que salga lo mejor posible y que realmente las potencias, por una vez por todas, se pongan firmes y traten de apaciguar la zona y se llegue a una salida pacífica de este conflicto. Tengo una noticia antes de pasar a los deportes que salió en la diaria el día de ayer, que es bastante preocupante. Búsqueda de desaparecidos. En 15 años solamente se excavó el 3% de los predios militares, según el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es algo bastante negativo, se podría decir, y que tenemos un debe muy grande, ¿no? Porque si tenemos solamente excavado el 3%, quiere decir que tenemos un 97% de los predios militares que ni se tocaron, prácticamente. Más allá de los informes y demás, no se hizo mucho, no hay mucho avance en esto. Veremos qué hace el gobierno actual, que en su momento, como una jugada política, trató de sacar diversas actas y demás, pero que no quiso en su momento dar información y ayudar a buscar información, cuando el Frente Amplio fue el único que realmente buscó, más allá de que sea un poquito lo que se excavó, pero realmente... No encontramos una salida real a este tema. Un tema que viene siendo bastante importante durante años. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿no? Hay familiares, hay madres que se están muriendo y están yéndose sin saber dónde están sus familiares, principalmente sus hijos. Algo muy preocupante y algo que la sociedad uruguaya sigue demandando cada vez que se da la marcha, ¿no? Y cada vez que hay una convocatoria sobre derechos humanos.
Sí, es un tema justamente que veníamos diciendo hace un rato con el tema del referéndum de la LUC, que había que meterse con el interés nacional. Bueno, este es un interés nacional y es un interés de presente y de futuro, porque no hay democracia plena que podamos construir a futuro si no respondemos esta deuda histórica que tenemos con nuestros compatriotas, que justamente no saben dónde están sus hijos y sus familiares.
Ahora sí, Fede, la pelota es tuya.
Estamos en la última fecha del fútbol uruguayo. Ayer, en la penúltima ayer, se va a definir la última. Rentistas y Nacional llegan con chances, los únicos con chance de ser campeón de la apertura. Ayer Rentista le ganó 2-0 a Defensor, con dos goles de Gonzalo Vega. Y Nacional estuvo la chance de llegar a la última fecha con ventaja, pero empató contra el Boston River del señor Sebastián Abreu.
¿Qué es? Jugador, capitán,
Utilero.
Alcanza mascota. Pelota.
Todo, mascota. Presidente. Todo. Encargado de la comunicación.
Maneja el ómnibus.
Todo
la terreno. Cantina.
Todo. Es más, están tramitando el cambio de nombre a Washington Sebastián Abreu, el nombre del club. Pero no están arreglando con los números, así que por ahora sigue siendo Boston River.
Se ríen, pero hizo un gol ayer de penal.
¿La picó?
No se sabe. No la picó. Empataron 1-1. Loco Abreu hizo el gol de Boston River. El Chori Castro, que después salió expulsado, hizo el gol de Nacional. No sin polémica. Nacional, como siempre, llorando por el arbitraje. Un cuadro grande llorando por el arbitraje. Algo extraño. Y llegan a la última fecha los dos con el mismo puntaje, que es 27, con los mismos goles a favor, un saldo de más 11, y Nacional juega contra Deportivo Maldonado y Rentista juega contra el poderoso Danubio Fútbol Club.
¡Ah, qué lindo!
Así que
el poderoso Danubio, que va en la
posición Danubio le va a dar el campeonato, ¿no?, Nacional, lamentablemente. Se avisa acá.
¿Saben que hay un cuadro que justo ayer miraba un meme y me está preocupando, ¿no? Que era Wander, que pintaba para lindo, pero después se comió no sé cuántos goles y cuántos partidos perdió varios,
pero está, estuvo en la pelea, por lo menos.
Estuvo en la pelea. Cinco seguidos se comió.
Sí.
Así que está.
Vamos con el hoy juega Uruguay.
Hoy juega Uruguay.
Hoy nos enteramos. Hoy juega Uruguay.
Antes que nos metamos en las eliminatorias. Desempeño de Torque en la apertura.
Bastante bien.
Está tercero.
Está tercero a 3 puntos. Sin chance casi. Es nula, muy nula de tener chance.
Pero recordá que viene de la B, ¿no?
Viene de la B.
Tiene guita, pero.
Tiene plata.
Pero viene de la B.
Y se está pronosticando.
Bueno, Rentista también.
Sí, por eso. Sabemos que es un campeonato en la apertura, porque es intermedio y clausura. Baja. Pero Torque se está hablando de que se está armando un proyecto bueno, de que se va a quedar y que en un par de años le va a pelear mano a mano a los grandes el tema de los campeonatos.
Qué lindo, por fin un tercer cuadro que dispute y no los otros dos infames de Defensor y Danubio.
Qué lindo.
Ahora sí, nos metemos a las eliminatorias, ya que te tiré la chicana cortita esta.
Qué lindo. Hoy juega Uruguay contra Chile. Ya tenemos el equipo titular de Uruguay.
¿Juega Loco Abreu?
No.
No le dejaron
dormir, ¿no? El maestro no lo dejaron. Informó Octubre Noticias el equipo titular para hoy. Va a ser el señor Martín Campaña, el golero. Línea de 4, Cáceres, Coates, Godín y Viña. Coates jugando por Josema, que no fue citado por el tema de que dio positivo. Ahora ya dio negativo y está entrenando en el Atlético de Madrid, pero no fue convocado. En el medio, Valverde y Bentancur, haciendo un doble 5. Línea de 3 arriba, Brian Rodríguez, Georgian de Arrascaeta y de la Cruz. Y arriba, Luis Suárez. Cavani no está por al no tener cuadro y hace años que no juega y sin rodaje. Está entrenando allá en Manchester United y ese será.
Estaba corriendo con los caballos, me informaron por la
cuadra. Y matando jabalí y todo eso.
Esas cosas.
¿Qué te parece el 11?
Me gusta porque también hay un par de jugadores que están, o sea, jóvenes. Eso es lo que necesitábamos. A ver, si no me equivoco, lo más veterano es Suárez y Godín y Campaña.
Y Godín y Campaña.
Porque lo otro es todo.
Y Coates, que Coates es un joven viejo.
Coates, sí, jugando.
Coates es un joven viejo porque hace años que juega y está.
Pero está, veremos. ¿Favorito para hoy? Jugatela.
2-1 gana Uruguay.
¿Julieta?
0-0, Uruguay.
¿Flavio? 0-0. Yo me animo a decir que esto es un 0-0 chato o un 1-1 ahí nomás y agarrado de los pelos. Pero hay otros partidos igual.
Qué poco patriotas que están.
Me va a gustar más el partido de Argentina-Ecuador. Ese sí me va a gustar.
¿Argentina-Ecuador?
Sí.
Sí,
creo.
Sí, porque Argentina está desesperado por ganar algo.
Y están ilusionados de poder juntar a Messi y al Papu Gómez. El Papu Gómez, sensación en el Atalanta. Y que muchos argentinos tienen la esperanza, la fe puesta en él, de juntarlos y ver qué onda con Argentina, a ver cómo empieza y ver si encara o no.
Y después tenemos Paraguay-Perú, que es un poquito antes de Uruguay-Chile. 7:30.
Mucho no se puede decir Paraguay-Perú, te lo dicen los nombres.
Ah, pero ¿quién para vos?
Y Perú siempre tiene una buena generación. Ni Dios sabe si está Guerrero.
No sé.
Pero seguramente Pizarro esté jugando también. Y Perú...
Pizarro está jugando desde antes. O sea, es el único. Ese sí que
es el loco sí Abreu de Perú.
De Perú. Ahí está. ¿Tenemos clasificatoria para la UEFA, puede ser?
Tenemos.
¿Qué tenemos de todo eso?
Hoy se juegan... varios partidos.
Tirame los más importantes, los principales. Porque hay algunos que no los ven ni ellos mismos se miran.
Y hoy tenemos lo más o menos que queda es Bosnia e Irlanda del Norte y Islandia-Rumania. Ayer jugaron Portugal-España, un amistoso. Alemania también jugó. Francia le hizo 7 a un cuadro ahí que no me acuerdo, pero están jugando los importantes, están jugando amistoso. Y
sí, justo ahora estaba mirando Inglaterra-Gales, van a jugar amistoso. Bélgica-Costa de Marfil puede ser un lindo partido.
Los mexicanos, diría, sí. La Jelinek,
estás loco. Bien. Pero hay que ver.
Vamos con el ciclismo.
Dale, sí, porque te lo pidieron, ese te lo pidieron,
me lo pidieron exclusivamente.
Y pinchó la rueda hoy.
Pinchó, dije, vamos en un debate de el favorito de él en el Tour de France, recordemos de programas anteriores, era Alaphilippe, que no corre ahora en el Giro de Italia, y están en la Vuelta a Polonia. Hizo el blooper bizarro del día, porque festejó antes de tiempo, antes de llegar a la meta, y Primoz Roglic, el campeón del Tour de France, le ganó por segundos al favorito del señor Gargallo. Así que eso es mi comentario. Vamos con el Giro Italia. El Giro Italia, los dos favoritos se cayeron y abandonaron la competencia. El señor Geraint Thomas y el colombiano Superman López, Miguel Ángel López, los dos se cayeron y abandonaron la competencia. Primero está Joao Almeida, un joven desconocido que por ahora está. Segundo viene Bilbao, el español. Y tercero, Wilco Kelderman. Los favoritos están ahí también atrás en el pelotón, como Nibali, Majka y Peto Sagan, entre otros.
Vamos a la NBA. Vamos a darte la razón de que le pegaste al número.
Es bueno que lo reconozcas.
¿Le pegaste al número?
En el anterior programa dije que iban a ganar los Lakers 4-1. Están 3-1.
¿Y le pegaste de que se ponían 2-1?
En el procedimiento. Era obvio porque después del 2-0 los equipos bajan.
Generalmente lo usan para rotar.
Sí, está.
Y el otro aprovecha para pegar el mordisco
y va a bala.
Porque es el honor aparte, sino porque un 4-0 es
en los finales no es changa. Mañana viernes juegan el quinto partido, y la otra vez pensando, no descarto llorar en esa final.
Porque ¿se define mañana todo esto?
Si ganan los Lakers, sí, obvio. Se define mañana Y no descarto llorar. ¿Alguna vez lloraron por mirando un partido de deportes? Sí. Porque yo lo he hecho.
Gana, 2010.
Lo he hecho varias veces y digo, ¿seré el único que llora?
No, a mí me pasó en dos oportunidades mirando Aguada. Una fue contra el Baskonia cuando vino a jugar acá por la Copa DirecTV, que casi lo gana, faltaba un poquito, y cuando perdió la final, la última final, que estaba en la tribuna, me hice el canchero, llevé a dos amigos diciéndole, vos, vamos a ganar, no sé qué. Estaban todos re contentos y yo estaba ahí tirado, sentado en el piso, llorando, porque habíamos perdido. Me acuesto que aparte me costó conseguir las entradas y todo, y momento muy emocionante.
Sí, con Danubio lloré varias veces, pero por ejemplo en el Australian Open 2018, a las 9 de la mañana, Federer le gana a Nadal 3-2 en set. Era el primer gran slam después de la elección de Federer y después de muchos años de no ganar. Y se me dio por llorar de la emoción, sin involucramiento, porque Aguada, por ejemplo, es de acá de Uruguay.
A mí me pasa lo mismo cada vez que yo miro Forrest Gump y lo veo competir con el chino jugando al ping pong. Es lo mismo, más o menos, porque el tenis para mí es irrelevante. Pero...
Mira, está bien. Es bueno saberlo. Bueno, volviendo a los Lakers. Los Lakers están con la chance de ganar su anillo 18 y empatar al Boston Celtic. Es bastante emotivo por el tema de el fallecimiento de Kobe Bryant. Que en la noticia estábamos acá con varios integrantes del Rotos Pero Suena, estábamos de vacaciones y cuando el señor Lucas me dijo que falleció Kobe Bryant, lo vieron ellos, de que me afligió bastante. No lloré, pero me afligió bastante porque gracias a él miro a la NBA y soy hincha de los Lakers por él. Y me afligió bastante.
Me dan ganas de llorar ahora.
No, lo voy a hacer mañana, así que está.
A mí los Lakers me gustan desde antes, no sé por qué. Igual siempre tuve, viste, cuando tenés esa afición entre los Chicago Bulls y los Lakers, siempre son como los únicos cuadros que me llaman. Los otros no me llamaron nunca la atención.
No. Yo qué sé, en la época, los Lakers tuvieron todas las épocas bastante buenos equipos. Los Bulls tienen solo a Michael Jordan.
Miento. Hubo una época que seguía un poco a los Spurs porque estaba Ginobili.
La época de Ginobili, Duncan, sí. Parker, sí. Toda la parte latinoamericana seguía.
Era porque también, acuérdense que habían ganado los Juegos Olímpicos en esa misma, más o menos en esos años.
En el 2004.
Sí. ¿Y el Tato López?
Y el Tato López debe andar en su casa escribiendo libros.
Y sacando la plata ahí.
Y no. Porque creo que ni siquiera está dirigiendo nada.
Nunca. Por eso. Nunca encaró para ahí.
Nunca. Rompió con el estándar del deportista promedio, ¿no? Viste que siempre salen con el curro de me retiro y.
Pero bueno, hizo viajes, sacó libros, hizo varias entrevistas y sacó la plata así.
Eso, pero.
Y bueno, algo es algo. La plata la tiene.
La plata la tiene, pero está.
Está, y vamos por último con el tenis, el tan despreciado tenis por el señor Jorge Luis Burgos. Estamos jugando el Roland Garros. Estamos en las semifinales de Roland Garros. Por la parte femenina, hace pocos minutos perdió Nadia Podoroska.
¿La rusita?
No, aunque tenga, si dice Nadia Podoroska, es argentina. Es la primera argentina desde Paola Suárez en el 2004 en llegar a una semifinal de Grand Slam. Perdió contra Swiatek y llegó a la final de Swiatek. La otra semifinal se está jugando ahora entre Petra Kvitova y Kenin, la estadounidense, y están peleando por quién llega. Y en partes de masculino tenemos a cuatro de los cinco mejores del polvo ladrillo. Por un lado tenemos a Novak Djokovic y Tsitsipas, el griego. Y
ese me cae mal, vos.
Tsitsipas. Stefano.
Ese me cae mal, no sé por qué.
Chichipa.
¿Pero alguna razón especial?
Sí, ese no era el que hacía líos. Estoy casi seguro, capaz que le estoy agarrando el bizcochazo.
¿Kirgios?
Ese, Kirgios era el que. Ese me cae mal, no sé por qué.
No, pero es lo mejor. Es que mantiene vivo al tenis, el ATP.
Todo el mundo lo odia, pero. Me cae mal. No sé por qué me cae mal.
Es tuitero, mete
puteando. Ah, sí, tuitero, chao.
Puteando a la gente en Twitter.
Que renuncie.
Pero qué mejor.
Pero pará, vos dijiste que era Nadia Podoroska.
Podoroska.
Mirá, te voy a leer algo. La rusita es una mujer de sus, con sus convicciones ideológicas muy claras, que defiende a los gobiernos nacionales y populares y que se planta a la hora de sostener sus ideas. Esto decía un amigo de Nadia a Página 12.
Mira, debe ser por, debe ser por Putin, no por Alberto Tibio Fernández. Sí.
Salió peroncha la rusita.
Bueno, y por otro lado, en las semifinales tenemos a otro argentino, Diego Schwartzman, juega contra el rey del polvo. Básicamente el que anda el mejor de la historia, Rafael Nadal.
Que
tiene el antecedente de llegar a su undécimo Roland Garros. Tiene 13 participaciones, ganó 10.
Mal no le va.
Y de los
lindo kiosco ese, ¿no?
Y de los últimos 100 partidos, perdió solo uno en Roland Garros. Así que hace tiempo.
O sea, Schwartzman, ¿qué le tiene que hacer? Pegarle un tiro.
Y básicamente.
Tener una de las dos rodillas y rezar de que la otra no funcione tan bien.
No, sí, porque ni siquiera Djokovic. Solamente una vez le ganó Djokovic. Federer nunca le hizo pelea. Y los únicos que le ganaron fueron Robin Söderling en el 2009. Djokovic le ganó 3-0, pero Nadal disminuido físicamente ese campeonato. Y por retirarse contra Fernando Verdasco. Año, ni Dios sabe, pero fueron las tres derrotas. Dos en cancha y una por problema físico. Y así queda.
¿Algo más de deportes?
No, nada más.
Antes de pasar al tema central de hoy, que va a ser religión y política, hablábamos de la noticia, ¿no? Que salió ayer, en realidad, que era el proyecto de ley que plantean por parte y apoyado por parte de Rodrigo Goñi, que es el diputado nacionalista, ¿no? También, bueno, ojo, también hay otros diputados que están en la misma línea, ¿no? Que es el proyecto de ley que plantea que los padres elijan la educación sexual de sus hijos acorde a sus convicciones, ¿no? Es algo que también viene en línea con el siguiente tema, ¿no? Que es todo lo religioso entrando en lo político. ¿Comentarios sobre esta noticia antes de pasar al tema?
Sí, este es un proyecto de ley que es impulsado por una red de padres responsables. Ya en el 2019 lo había planteado Goni, Daniel Peña y Valentina Rapela del Partido Colorado. Ese proyecto de ley fue encajonado, se vuelve a sacar de vuelta a la luz. Es un proyecto que básicamente pide que sea informado previamente cuál va a ser el contenido de la educación sexual que va a traer la institución educativa. O sea, todo un retroceso que hay en cuanto a entender la educación sexual. Ellos plantean que hiere la sensibilidad de las religiones y de las opiniones personales de cada familia. La ANEP dice que lo está estudiando, que aún no ha emitido comentarios al respecto, pero bueno, es un retroceso bastante importante y que nos da un buen puntapié para justamente analizar cómo la religión y la política se nos están mechando muchísimo, me parece, por estos lados de América.
Sí, antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría decir una cosa, ¿no? A ver, las personas que se oponen a la educación sexual, ¿no? En la educación, son los mismos que después, por ejemplo, se oponen al aborto.
Sí.
Y si vos realmente no educás a los jóvenes, ¿no? En cómo es su cuerpo, cómo medidas de protección y demás, es que pasan las cosas que después se quejan después. O sea, se quejan porque no se educa y se quejan porque no se educó.
Exacto.
Entonces, ¿con qué vara realmente vamos a medir esto?
Pero no hacerle entender a esa cabecita de que se están contradiciendo. Es imposible.
No, y además son los mismos que dicen que no les gusta que les impongan cosas y ellos, porque por su convicción, quieren imponerle al resto de la comunidad. O sea, ¿quién impone a quién?
Bueno, entremos en el tema de lleno. Contarles que estuvimos haciendo una pequeña investigación y terminamos en un informe, ¿tá? Que es un informe del Instituto Carolina de España.
¡Carolina!
Y encontramos el siguiente artículo que se llama De movimientos religiosos a organizaciones políticas. La relevancia política del evangelismo en América Latina. Los autores son María Esther del Campo y Jorge Resina, ambos profesores de la Universidad Complutense de Madrid, y hacen un estudio muy bueno Después igual en el cuando subamos en redes sociales le vamos a dejar el link para que puedan leer el este informe. Es un informe bastante nuevo, salió este 2020, y hace un recorrido sobre diversos países de Latinoamérica y cómo realmente el poder religioso se viene nuevamente de la mano de los grupos evangélicos. Haciendo
se están implicando en la política.
Exactamente. Primero que nada, se están organizando y se están metiendo en política. Y a su vez, como se están metiendo en política, están haciendo que todo el andamiaje que tiene que ver con lo religioso y demás sirva como base electoral también. ¿Ah? En el informe dan varios ejemplos, ¿no? Como puede ser el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que en su momento fue apoyado. Bueno, él mismo, además de cómico y empresario, es un teólogo evangélico. Se presentó a las elecciones y ganó en el 2015 con casi el 68% de los votos. Pasó también en Venezuela, donde tenemos un precandidato, también empresario, y fundador de una organización evangélica y pastor que consiguió casi el 11% de los votos en el 2018. También hay, capaz que es el caso más conocido y más, con más llegada en la región, que es lo de Bolsonaro en Brasil, que tuvo, más allá de los votos religiosos y demás, tuvo el 46% de los votos en el 2018. En México también, a pesar de que nos resulte bastante interesante, dada la base religiosa católica, ¿tá? Que no es lo mismo católico que evangélico, en México gran parte de la votación, es decir, el 1.5 millones de votos de los que estuvo AMLO, es decir, Manuel López Obrador, vienen desde lo evangélico. En Colombia también, a ver, tenemos el partido Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, el famoso MIRA, que también estuvo no solamente en contra de los acuerdos de paz con la FARC, ¿ah? Que eran impulsados por Juan Manuel Santos y por los líderes de la FARC, sino que a su vez en su momento también apoyaron al actual presidente Iván Duque, obviamente con un centro bastante hacia la derecha, con un único objetivo, que es garantizar la libertad religiosa en Colombia. Hay muchísimos casos más para América Latina, ¿no? No lo tocan mucho en el informe, pero sí lo podríamos nombrar nosotros, que era lo que en parte con la noticia anterior decíamos, ¿no? En Uruguay, más allá de que no hay exclusivamente un partido religioso y propiamente evangélico, este tipo de iglesias sí están teniendo una participación en la iglesia. Con la iglesia en el parlamento, perdón. Por ejemplo, cuando hablamos justo ahora de Rodrigo Goñi, ¿tá? En varias declaraciones, él ha dicho que cuando los temas son muy importantes y tienen que ver con este tipo de cuestiones, por ejemplo en lo que respecta a educación sexual, él consulta primero en su congregación, se podría decir, y luego lo lleva a la política. Está el caso de Verónica Alonso, ¿tá? Que tuvo, bueno, Verónica Alonso, y por ende también se podría decir que se tradujo al propio Sartori, a posteriori, con todo lo que tiene que ver con la red de Veraca y demás. El propio diputado Álvaro Dastugue llega porque su principal base electoral está radicada en estos hogares y en esta congregación religiosa. No son los únicos. A ver, tenemos casos como por ejemplo el diputado también del Partido Nacional, Gerardo Amarilla, que es uno de los que se opuso bastante a, por ejemplo, a la ley trans, que también tiene este tipo de casos con apoyos en lo religioso. ¿Algún dato que quieran ir tirando por ahora? Tienen bocado nomás, que después vamos dándole al informe. Así que
yo quería decir alguna cosa, porque además me voy a tener que ir, chiquirines, porque tengo que trabajar. Pero me parecía interesante dos cosas para analizar. Primero, todo este planteo de cómo se mezcla, ¿no? Esto que planteabas vos, Jorge, de los partidos directamente asociados con cuestiones religiosas o consultas que van de lo político a lo religioso. También resaltar que Uruguay tiene como una tradición, digamos, la separación del Estado con la Iglesia es un caso peculiar dentro de lo que es la región, ¿no? Además de que fue uno de los primeros en hacer esa transformación. bueno, la herencia ballista, todo, toda esta cuestión como irreverente, por así decirlo, con las entidades evangélicas, por un lado, ¿no? De la de nuestra idiosincrasia. Gracias, Fede. Que tiene más que ver por ese lado. Pero por otro lado, también pensar en la religión como parte de la cultura del ser humano, ¿no? Que me parece que también, si bien estoy de acuerdo con que tiene que ser como asuntos separados la política de lo religioso, y hay intereses, por supuesto, siempre terminan siendo económicos atrás, ¿no? Porque después empezás a analizar qué es lo que pasa con las iglesias nuevas, estas que son
neopentecostales.
Son horribles de pronunciar. Todas estas iglesias que ayudan a la correlación de fuerzas de las corporaciones internacionales, y cómo hay muchos intereses que están detrás, que son justamente de cuestiones más como de empresas privadas, de asociaciones de esa índole. Creo que también lo que hay de fondo es meterse en ese conflicto, porque dejar de lado eso es no capitalizar algo en que creer que precisa el ser humano, ¿no? Esta cosa, creo que era esa tríada que armaba Hegel de la religión, el arte, y no me acuerdo qué otra cosa más, como que era la tríada, digamos, de esa dialéctica del ser humano. Entonces, pensar también en cómo asumir ese conflicto, pero justamente por un lado más de una perspectiva de izquierda. Hay como todo un movimiento también de la teología de la liberación, esto que planteaba Chávez de Cristo como el primer socialista, que Fidel creo que jugaba mucho con eso, ¿no? Que planteaba, bueno, yo no creo en Dios, pero qué buenos amigos que son de Chávez, una cosa como que me parece muy interesante, que la historia de América Latina no se puede dejar de contar sin todo su lado espiritual, también con el tema de nuestras poblaciones originarias, todo el tema de los indígenas, bueno, también en Uruguay, ¿no? Que es un caso peculiar que no tengamos arraigado una cultura de nuestras raíces, si bien hay una comunidad charrúa sumamente respetable, al cual también aprovechamos para mandarle un saludo, no es igual que, yo qué sé, los mapuches, que en Argentina, que en Chile, que siguen teniendo poblaciones y su religión y sus ideas, que tan, por ese lado, el meterse con el conflicto de la necesidad de algo en qué creer, y también ver cómo, por ejemplo, Cabildo Abierto se aprovecha de eso, ¿no? Creo que asocian a la religión con la patria, asocian el algo que creer con su idea de nación, y eso genera una idea de unidad y de colectivo que hay que meterse también. Y con esto les mando un gran saludo. ¡Viva Perón!
¡Viva Perón! Dice. Una de las cosas que justo ahora encontramos en el informe es que así como se da esa explosión de que los sectores evangélicos vienen en ascenso en Latinoamérica, se da por otro lado un descenso de los grupos católicos, pero bastante fuerte. Hay países donde realmente el catolicismo no baja de los 2 puntos. Por ejemplo, en Nicaragua, la diferencia entre el 95 y el 2013 es de 30 puntos, se podría decir. Hay otros países donde sí crecen, pero apenas, que por ejemplo es México, que crece un 2%. Generalmente en los países, por ejemplo, Uruguay y Chile, que son un poco más laicos, no hay tanta incidencia. Pero en los países principalmente de Centroamérica han tenido un crecimiento mucho más fuerte, amparado también en una política por parte de las famosas misiones evangélicas que se vienen dando desde los 70 en adelante.
Sí, básicamente
es eso.
Sí.
Mira, para más o menos para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿no? Según el Latinobarómetro de 2014, los países que tenían un mayor porcentaje de ateos, ¿no? Era Uruguay en primer lugar, Chile en segundo lugar y Argentina en un tercer lugar. ¿Tá? Los que tenían a su vez una proporción más grande, por ejemplo, de católicos. En primer lugar aparece Paraguay, en segundo lugar aparece Ecuador y en tercer lugar aparece Venezuela. En lo que respecta a los evangélicos, en primer lugar aparece Honduras, En segundo lugar aparece Guatemala y en tercer lugar aparece El Salvador, seguido muy de cerca por Nicaragua. Es decir, cuatro países de Centroamérica, o sea, en línea con lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿no? ¿Qué tanto realmente ha tenido esa incidencia lo religioso en las decisiones políticas? Muchísimas. Porque por algo se empiezan a constituir este tipo de partidos en estos países. A ver, hay una cantidad de países que, por eso mismo le vamos a dejar el link para que puedan ver el artículo. Hay en todos los países, prácticamente de Latinoamérica, menos en Uruguay, que era lo que decíamos. Dentro de Uruguay están metidos en otros partidos políticos, mismo por la propia forma de hacer política en Uruguay, que es tendiente, se podría decir, al bipartidismo de bloques. ¿Ah? Pero tirame un país, el que quieras, fe de Latinoamérica, y te tiro un país, un partido evangélico.
Ecuador.
Ecuador, mira, Ecuador tenemos. Tenemos que actualmente está activo el movimiento político Amautua Yutay. ¿Ah? Está activo. Es decir, entre el 98 y la actualidad viene participando en política. No sé exactamente qué está este partido y realmente a quién está apoyando, pero está en política. ¿Qué otro te gusta?
Bolivia.
Bolivia. Bueno, Bolivia y todo lo que pasó, por ejemplo, ahora con el tema de Evo y demás. Mira, justo no hay ninguno que están ahí. Los tres que existieron andan ahí más o menos en no se saben qué andan. Pero uno es, por ejemplo, la Alianza Renovadora Boliviana o la Organización Renovadora Autónoma. O sea, partidos de que tuvieron una llegada también en la misma línea. La Organización Renovadora Autónoma es creada en el 89 y la Alianza Renovadora Boliviana en el 92. Es decir, crecen más o menos y surgen más o menos en la misma onda. Después, por ejemplo, para ir tirando otros países, que era lo que decíamos, por ejemplo, mira, en El Salvador, Movimiento de Solidaridad Nacional, el famoso MCN, que no es Messi, Suárez y Neymar, sino que es un partido político, estuvo activo pocos años, pero eso también entre el 91 y el 97, pero eso tampoco quiere decir que se hayan ido de la política, porque por algo también la incidencia en la propia política que tienen hoy por hoy. Hay países donde realmente la base electoral de los evangélicos es muy fuerte. Bueno, lo que decíamos de Bolsonaro, por ejemplo. Bueno, incluso dentro del propio impeachment a la propia Dilma, ¿no? En su momento, ¿cuántos de los diputados y demás primero juraban por Dios, luego juraban por la patria y por la familia? O sea, en ese orden se podría decir, o al revés, Dios, familia y patria. Y ahí no hay nadie que nos pueda negar de que no había una connotación religiosa, se podría decir.
Domenech lo dijo en el Parlamento. Primero creo en Dios y después en la justicia.
Bueno, acá tenemos otro caso para Uruguay. Realmente, bueno, estos son los famosos actores, ¿no? Que están, por ejemplo, con una línea que está en contra de todo lo que tiene que ver con la ideología de género, que atacan la agenda, la nueva agenda de derechos. A ver, no es nada contrario ni nada de que no sepamos de que, por ejemplo, están en contra, bueno, en contra de la educación sexual y reproductiva, en contra del aborto, en contra de lo que no es para ellos la familia tradicional. Es decir, por ende están en contra de leyes como el matrimonio igualitario, se podría decir. O bueno, en nuestro país se opusieron a la ley trans en su momento, se oponen a cualquier cosa que para ellos
no sea un progreso para la sociedad.
Exactamente, ¿está? No tienen una... A ver, están en contra, por ejemplo, de la ciencia en muchos casos, porque no creen que la ciencia sea algo... creen que se está jugando con fuego prácticamente, pero sin ciencia no hay avances, y Dios está en el cielo y ellos se sienten bendecidos, pero realmente no están teniendo esa narrativa concordante, por ejemplo, a la realidad, muchas veces alejada. Bueno, incluso muchos, no me acuerdo el país exactamente, pero fue noticia en su momento, donde había pastores, creo que fue en Argentina, si no me equivoco, pastores que decían que ellos tenían, según, de la mano de Dios, tenían la cura contra el coronavirus en su momento y cobraban bastante miles de pesos, incluso gente que pedía préstamos para poder tener ese tipo de cura, se podría decir.
Pero pasó de que la gente, había varios temas religiosos, de que ni siquiera tenían cumplían con las medidas de seguridad, no usaban tapabocas ni nada, porque decían que estaban bendecidos por Dios y que no les iba a pasar nada.
Bueno,
esa ceguera llegamos.
A esa ceguera llegamos. Bueno, la noticia que hablamos el otro día de en Rivera, ¿no? Se juntaron a tener una ceremonia religiosa y terminaron comprometiendo, se podría decir, la seguridad sanitaria del departamento entero. ¿Qué tanto realmente nos podemos posicionar sobre este tipo de cosas? Primero que nada, en lo que respecta, por ejemplo, al coronavirus, para traerlo a la actualidad, así, a lo que estamos viviendo, están poniendo en juego la salud de todos prácticamente. Segundo, cuando se posicionan en contra del aborto, por ejemplo, también están dejando de lado la propia salud y la propia decisión de cada una de las mujeres, ¿no? Más allá de un mandato divino, que es supuestamente lo que los avala para poder posicionarte de esta manera. Cuando están en contra, por ejemplo, de los colectivos LGTB, de los avances en ciertas leyes, en las compensaciones económicas, muchas veces están en contra, va en línea de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con si Dios no lo creó, está mal, se podría decir, para cortar así gruesos, ¿no? Y todo lo que no es lo divino y lo modélico, según la Biblia y según los evangelios, no sirve. Y todo lo que esté por fuera está fallado y hay que acomodarlo. Muchas veces, ¿cómo se acomoda? Porque al llegar ellos a los gobiernos, se acomoda con represión.
Babala.
Exactamente. Entonces, a ver, hay lugares como, por ejemplo, Río de Janeiro, donde se insta a los fieles a que rompan las cuarentenas, se reúnan y que desafíen a las autoridades. Dicho por parte de los propios pastores, ¿no? Una de las iglesias que lleva adelante este tipo de prácticas es la Iglesia Universal, que tiene sedes acá en Uruguay también, ¿no? Bueno, la famosa, si no me equivoco, la que está en 18, que cruza de lado a lado entre 18 y Colonia, es de ellos, si no me equivoco. Es un lindo edificio porque se podría hacer perfectamente expropiable y hacer canchas de fútbol 5. Pero más allá del comentario, hay que ver cómo realmente se empiezan a posicionar estos grupos. Una de las cosas que me gustaría que, como primero que nada en nuestro país, en Uruguay, y que luego se podría empezar a trabajar en la región, sería el empezar a investigar a este tipo de iglesias, ¿no? Que muchas veces tienen ese financiamiento medio turbio que los ampara a la larga en llegar a los parlamentos e incluso en posicionarse prácticamente amparados en decir cualquier tipo de barbaridades, porque cuentan con un apoyo político y religioso que los ampara.
No me toques al pastor Márquez, por favor.
Bueno, ahí tenemos uno de los casos, ¿no? Realmente, ya, bueno, vos decías pastor Márquez, hablábamos de Verónica Alonso en su momento. Acuérdense cuando supuestamente había personas que estaban en rehabilitación por drogas y los utilizaban. Bueno, esto
los
salió.
Los utilizan.
Bueno, yo lo digo, los utilizaban porque tal, la campaña política terminó, pero los utilizaban vendiendo cosas políticas y repartiendo listas, se podría decir. ¿Qué tanta incidencia tiene al punto de, se podría catalogar como una nueva forma de explotación este tipo de políticas religiosas? ¿Qué pensás vos?
Por supuesto.
¿Y qué hacemos? ¿Qué planteamos de todo esto? Para que quede como una...
Pero no sé, porque esto no es nuevo. La religión, básicamente, al perder el tema del poder, la Iglesia Católica, perder el poder, porque te acordás, hace siglos era la monarquía y la Iglesia.
Yo no quiero ser malo, pero un señor de barba decía que la religión es el opio de los pueblos, ¿no?
Y bueno,
pero no estoy en contra de que cada uno crea en lo que quiera creer. Lo que estoy diciendo es que cada uno debe respetar lo que crea el otro. Y en estos casos no se da tan así, porque todo lo que piensa por fuera de su pensamiento, por ejemplo, para el caso de esta gente que participa en política apoyada en evangélicos, bueno, con los católicos también pasa lo mismo en muchas partes, ¿no? Todo lo que escapa de su pensamiento está mal. Y eso también, ¿en qué parte también nos influye en que nos afecta en nuestra propia libertad de expresión? Atento.
No es coerte. Además, de que la religión cada vez se está expandiendo más el tema de los tipos, porque está el catolicismo, el evangelio, y después está en otros lados el Islam, el musulmán y todo eso. Pero dentro de la propia iglesia se va esparciendo distintas formas de religión. ¿Y hasta dónde vamos a llegar?
El apoyo a un pastor, ¿termina en la iglesia o termina en el parlamento? Para ir cerrando, según vos.
Parlamento.
¿Termina en el parlamento? ¿Y cómo hacemos para frenar ese tipo de cosas?
Y no se sabe.
¿Viola la laicidad este tipo de prácticas políticas?
No, no está mal la pregunta.
La podemos dejar para que los oyentes la respondan.
Podemos hacer una encuesta.
¿Hacemos una encuesta?
Una encuesta si viola o no viola.
Ahí está. ¿Terminamos por acá?
Terminamos.
Te tocan las redes sociales, como siempre.
Estamos en Instagram, Facebook, Rotos Pero Suenan. Nos podés escuchar por Spotify, cualquier plataforma de podcast, el que elijas. Estamos en Utopía del Sur, Radio Cooperativa, y Octubre Noticias. Y eso sería todo.
Estamos tramitando salir en ruso, chino y, si se puede, en árabe.
No está mal, ¿por qué no?
¿Cómo queda?
Con Sultana ahí. Sultana.
Nos encontramos el martes.
Nos encontramos.
Un gusto como siempre.